Our subject this evening, friends, is the covenant of grace. And I'd like to turn to Paul's letter to the Ephesians, chapter 3 and verse 4.
Nuestro tema en esta noche es el pacto de la gracia. Y voy a leer de Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Los pactos de Dios. Los pactos de Dios. Un tema fundamental y rico para todos los creyentes. Desde el principio de la Biblia aprendemos acerca de los pactos. Solamente en el libro de Génesis la palabra pacto se utiliza 25 veces. Y un pacto es una promesa de Dios. Prefiero utilizar esta definición en vez de la definición de un contrato. Una promesa de Dios de tratar con el hombre. Ese es un pacto divino. Por supuesto que el pacto tiene condiciones, lo cual es muy importante. Dios promete bendecir al hombre con condiciones, con ciertas condiciones. No es exactamente un contrato, aunque nosotros podamos verlo de esa forma. Y eso debido a que Dios provee todo. El pacto de las obras, por ejemplo, fundamentalmente hablando, es un pacto de la gracia, aunque el pacto de las obras es fatal. Entonces, aunque el pacto de las obras, en muchas formas podríamos decir, es un pacto de gracia, pero el pacto de la gracia es al 100% y del todo de gracia. Pero aún en el fondo del pacto de las obras está la gracia de Dios. Dios gratuitamente dio todo al primer hombre y a la primera mujer. Ellos no se ganaron ni se merecieron nada. Fue la pura rica bondad de Dios que los dotó con un lugar para vivir, con entendimiento, con su ley, con los estándares de Dios que están escritos en sus corazones. Pero había una condición que ellos tenían que guardar. Por eso que los de antaño prefieren no llamar un pacto de obras al que Dios tuvo con Adán y Eva, sino un pacto de obediencia, porque en primer lugar todo les fue provisto, y el hombre solo tuvo que ser leal y obediente. Sin embargo, es llamado un pacto de las obras, y no podemos usar la palabra usada por muchos siglos. No hay mención de la palabra pacto en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero sin embargo era un pacto. Dios trata con el hombre por medio de pactos. Dios determina lo que va a hacer. Él es el que promete. Y es porque es la promesa de Dios que tiene toda la sustancia, la fuerza, el poder y la naturaleza de una promesa solemne. Dios nunca rompería sus promesas. Su carácter, su naturaleza, su santidad no lo permite. Pero hay una condición, la condición de obediencia. Y nosotros sabemos esto bien. Y el hombre falló. Y vino la maldición. Porque con la condición se adicionó una advertencia. Que la desobediencia sería castigada con la muerte. En todo sentido. Física, espiritual. La muerte del ambiente en el que vivían. Y la reconstitución de la situación completa del hombre. Y es importante notar que el primer pacto de Dios con el hombre, cuando Dios dio bastante, pero demandó una condición. Y aunque este pacto falló, pero nunca fue abrogado. No fue en realidad terminado. No podía funcionar después del primer pecado porque el hombre era peor. Él era caído, depravado, vivía en un nuevo ambiente, era un pecador, por naturaleza. Pero este pacto, aunque roto, nunca fue retirado. Y todo ser humano en este tiempo que no acepta el pacto de la gracia está bajo el pacto de las obras, ese primer pacto. Y la advertencia y el castigo de este pacto está hoy en día en operación. Entonces nunca ha sido quitado, siempre ha estado ahí. Podríamos bien decir que la única alternativa a la gracia es el pacto de las obras, el cual falló en el jardín del Edén, y aún seríamos juzgados por esos estándares y por esa advertencia. Y aún seríamos juzgados por esos estándares y por esa advertencia. Caímos en Adán y seríamos juzgados en Adán y seríamos juzgados por su conducta. Pero a pesar de la caída del hombre, otro pacto es revelado. El hecho de que Dios trataría con el hombre con misericordia, por medio de la gracia. Y ese pacto hecho, como veremos, por Dios el Padre y Dios el Hijo, es el pacto de la gracia. Si Dios el Hijo sería el representante del hombre, sería su fianza, su mediador, y sufriría y moriría en su lugar, en el lugar de hombres y mujeres pecadores. Entonces habría bendición y vida eterna para todos los que están en Cristo. El pacto, ahora este pacto de la gracia, es hecho con una nueva raza humana, con aquellos que son elegidos de Dios, con aquellos que están en Cristo. Fue hecho con Cristo, sí, pero Él es nuestra fianza, nuestro representante, en un sentido real. Como el pacto de las obras es hecho con el hombre, pero nosotros no tenemos que guardar este pacto, porque estamos en Cristo. Entonces el pacto ha sido hecho con Cristo, el que representa al hombre, el que gana y merece el favor de Dios para nosotros, el que expía por nuestro pecado. Entonces hay dos pactos. Y en Génesis 3:15, la gran promesa de la semilla que vendría, el Redentor, el Mesías, que el que heriría la cabeza de la serpiente. Esa gran promesa refleja el pacto de la gracia. Nuestros antepasados se agradaban en decir que el pacto de la gracia es posiblemente el pacto más antiguo. Y esto parece ser implícito en Efesios capítulo 1, versículo 3, que es nuestra escritura de hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que el plan de Dios y el pacto de la gracia fue iniciado en el pasado eterno, y sin duda también el pacto de las obras, pero fue anunciado en el jardín del Edén, y también la primera promesa de gracia. Ahora, el pacto de las obras no fue disuelto, no fue desintegrado en la nada, no fue abrogado o abolido. Aún está ahí, como lo mencioné. Y ahora en Génesis 3:15 tenemos dos pactos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. El pacto de las obras ha fallado. El hombre no ha guardado sus términos y está bajo el juicio y la condenación de Dios. El pacto de la gracia ya existe y por ahora lo vemos solo como una promesa. Quisiera pensar como los escritores de antaño, que cuando Adán y Eva tuvieron un hijo, ellos lo mirarían y se preguntarían, ¿será que esta es la simiente que herirá la cabeza de la serpiente? ¿O será que la semilla vendrá por la descendencia de este niño? ¿Qué niño llevará la línea de la simiente prometida? Se preguntarían ellos. Podemos estar seguros que ellos abrazaron la promesa. Ellos confiaron en la provisión de Dios de que habría misericordia para la raza humana, aun en los días tempranos en los cuales ellos vivían. Ellos sabrían que vendría la simiente quien heriría la cabeza de la serpiente. Entonces vemos que los dos pactos están lado a lado. Antes que me vaya a la palabra de Dios, voy a hacer un resumen. En su tiempo, el pacto de la gracia sería enriquecida con más promesas. La promesa de Abraham, Isaac, Jacob, el gran descendiente de Abraham, por medio del cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Y en Hebreos se nos dice que eso significó mucho para Abraham, y él entendió que las promesas de la tierra que Dios le dio estaban tipificando, eran símbolos que significaban una herencia celestial, y Abraham esperó y contempló a esa herencia espiritual del futuro, una ciudad que no sería hecha con las manos de hombre. Entonces vemos el pacto de la gracia en la fe de Abraham. Cuando expandes los pasajes de Génesis que tratan con la vida de Abraham, que la clave para cada decisión que él toma es el preguntarse a sí mismo, ¿cómo preservaremos la semilla? La semilla real, la semilla mesiánica. Cuando él pareciera deslizarse y resbalar, y tú dices, él no debería haber hecho eso. Sí, no debería él haber hecho estas cosas, pero ve aún la fe detrás de sus errores. Él estaba preservando la semilla real. Él estaba contemplando todo el tiempo a la promesa, que el Salvador, el Redentor, vendría, por medio del cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Y así continúa hasta que aparece Moisés y el pacto de Sinaí que se le dio a Moisés, el pacto que muy a menudo lo llamamos judío. Y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Es una manifestación del pacto de la gracia? Es una gran pregunta y es de lo que trataremos en esta noche. ¿Fue el pacto que se le dio a Moisés una expresión del pacto de la gracia? Superficialmente no parece ser así. Más bien se parece al de las obras. Haz esto y vive. Por si acaso esta era la ley de Dios, y la ley de Dios es hermosa, perfecta y maravillosa, y expresa el carácter santo de Dios, también sus estándares y sus demandas. Sí, es una cosa hermosa. Y si alguna persona o alguna nación pudiera haber guardado los mandamientos, hubiese sido para beneficio de ellos, para su felicidad, para su prosperidad y para que sobrevivan física y espiritualmente. Pero el hombre era corrupto y caído. No había nada de malo en esta ley, pero no se veía como el pacto de la gracia. Se veía más bien como una reiteración de ese pacto del jardín del Edén, un pacto de obras. He aquí entonces el problema, que hay diferentes puntos de vista de este pacto. ¿Es el pacto mosaico un pacto de obras, un pacto de la gracia o una mezcla de ambos? Ahora los presbiterianos, como está en la Confesión de Fe de Westminster, ellos dicen que el pacto de la gracia es el pacto de las obras es una expresión del pacto de la gracia. Pero parece de obras. Y los presbiterianos dicen, sí, podemos explicarlo. El pacto de las obras es una administración del pacto de la gracia. Sí, es posible. Ahora los grandes teólogos del pasado, los que se aferraron a este punto de vista, eran grandes hombres y dijeron cosas hermosas acerca del pacto de Dios y de cómo Dios trata con los hombres. Sin duda alguna, pero no te dejes llevar por esto. Por supuesto que fueron grandes teólogos, grandes hombres y dijeron cosas muy hermosas. Pero los bautistas y los independientes en el pasado y ahora se aferraron al punto de vista de que los presbiterianos estaban equivocados al interpretar el pacto mosaico como una administración del pacto de la gracia. ¿Por qué se ve como un pacto de obras? Ahora, en esta prédica no voy a hablar acerca del punto de vista que dice que es una mezcla, que es el pacto de la gracia y al mismo tiempo es el pacto de las obras, el pacto mosaico. Pero el pacto mosaico parece ser un pacto de las obras. Y acá hay dos problemas. Por un lado, las escrituras parecen hacer del pacto mosaico un pacto de las obras. Leeré más después Gálatas y Hebreos. Y hay una gran división entre el pacto dado a Moisés y el pacto de la gracia, como es expresado en la revelación del Nuevo Testamento. La Escritura parece decir que son dos cosas opuestas, diferentes. Y luego hay problemas prácticos del punto de vista de la Confesión de Fe Presbiteriana, en cómo este punto de vista afecta a la Iglesia. Porque si tú ves al pacto mosaico como una expresión, una administración, podríamos decir, del pacto de la gracia, haces que la iglesia del Nuevo Testamento se vea como la iglesia del Antiguo Testamento. Las acercas. Y es debido a que ves al pacto mosaico como una administración del pacto de la gracia, que no hay por qué no bautizar a los niños, bautismo de infantes, que es similar a lo de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Es también la razón por la cual se tiene el gobierno episcopal y jerárquico, o de tener el gobierno presbiteriano sinódico en la iglesia, en vez de tener un gobierno congregacional. Entonces tienes la libertad de hacer todo esto. ¿Y por qué no? Después de todo, la iglesia del Nuevo Testamento es similar a la del Antiguo Testamento. Y se tiene una tendencia de simbolismo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y es por eso que muchos, no todos, pero la mayoría de los presbiterianos, no defienden y abrazan el tener una membresía dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Concepto que sin duda encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es que los presbiterianos defienden la idea de una multitud mixta como en el Antiguo Testamento dentro de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Por qué es que se tiene el bautismo de infantes? ¿Por qué es que se tiene el gobierno jerárquico y sinódico? Es porque creen que el pacto mosaico es una administración de la gracia, y esto ha traído sin duda el Antiguo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento. Y es por eso que hay muchos problemas prácticos con este punto de vista presbiteriano. Y también creemos que hay problemas espirituales con este punto de vista. Y ahora voy a cambiar de rumbo antes que hablemos de la Escritura. Déjame hablar ahora por un momento acerca de la importancia de entender los pactos de Dios y de cómo es que funcionan. El pacto de las obras es un pacto fallido, pero nunca fue abrogado. El pacto de la gracia habla de las promesas de Cristo. ¿Pero por qué es que esto nos interesa tanto? Es porque esto glorifica a Dios. Esta es la forma en la cual se explica o habla de la forma en la cual Dios trata con el hombre, la forma en la cual Él opera. El entender la teología del pacto beneficia tanto a los presbiterianos como a los independientes como a los bautistas. Si entendemos los pactos, entenderemos que la salvación es del todo la iniciativa de Dios. Él habla primero, Él dice, yo lo haré, yo lo haré. Entonces todo trato de Dios con el hombre se inicia en Dios. Hablamos de la soberanía, de la benevolencia, de los atributos de Dios, que son expresadas por medio de los pactos. Hablamos de su bondad, y especialmente en el pacto de la gracia, de su misericordia, su fidelidad, su inmutabilidad. Dios promete, Dios se compromete, que Él hará tal y tal cosa. Y nuestra seguridad espiritual está basada en todo esto. La fidelidad de Dios está expresada en el pacto. Es la promesa solemne de Dios, lo cual glorifica a Cristo. Ahora, nuestros antepasados acostumbraban verlo de esta forma. Ellos preguntaban, ¿de qué forma el pacto de las obras glorifica a Cristo? Y de seguro que si piensas por un poco, encontrarás la respuesta. ¿De qué forma, preguntarían ellos, las obras glorifican a Cristo? Le glorifica en el sentido de que nos da un punto de vista muy profundo del precio que Cristo tuvo que pagar para redimirnos. El pacto de las obras pone la ley enfrente nuestro, no solo en los 10 mandamientos. No quiero desviarme, pero nunca te olvides que la ley moral no es simplemente los 10 mandamientos, los casos de la ley, las ceremonias aplicadas que enseñaban tanto a los israelitas, las cosas prácticas, lo cual era para beneficio de esa nación, sino también había mucho en Deuteronomio, Levíticos y demás que amplificaba los 10 mandamientos. Tú aprendes el significado completo de los 10 mandamientos al leer las exposiciones de Moisés. Por ejemplo, cuando vienes al Nuevo Testamento, donde Cristo nos enseña que el adulterio incluye el adulterio en el corazón. o que el matar incluye el odio, lo cual no es una enseñanza nueva de Cristo, porque Él por medio de Moisés en el Antiguo Testamento ya lo enseñó. Moisés ya dijo estas cosas. Los 10 mandamientos son grandemente elaborados en el Pentateuco, en las enseñanzas de Moisés, y nos enseñan que los 10 mandamientos eran los pecados principales de la familia de pecados en el caso de cada mandamiento. Y cuando estudias los mandamientos de esta forma, entiendes el peso completo de los mandamientos o de las demandas de Dios. Y te das cuenta que Cristo tuvo que cumplir todo esto en detalle. Y todo esto para asegurar la gloria eterna para su gente. Y Él tuvo que sufrir y morir por cada quebrantamiento de cada detalle de la ley de Dios. Entonces el pacto de las obras glorifica a Cristo, porque nos da mucha luz acerca de la expiación de Cristo y lo que Él tuvo que hacer, la forma en la cual Él tuvo que obedecer, en beneficio de su gente. Entonces los pactos glorifican a Dios en general y glorifican a Cristo específicamente. Los pactos son una clave para la Biblia, una llave hermenéutica. Nos ayudan a entender qué es lo que pasa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de una forma más clara. Nos ayudan en cualquier error de interpretación humana de la palabra de Dios, como en el caso del dispensacionalismo. Si ellos hubiesen entendido el pacto o los pactos, entonces nunca hubiesen caído en ese error de interpretar el trato de Dios con los seres humanos. Y luego vemos cómo es que el pacto de las obras muestra la incapacidad del hombre. Velo aún como un experimento, aunque no es la forma correcta, de cómo es que el rechazo, la depravación y la incapacidad del hombre podría ser demostrada de otra forma, excepto por las obras de la gracia. Dios le ofreció y le dio tanto, lo despreció todo y cayó en la depravación. El pacto de las obras nos muestra la debilidad del hombre y que necesita otro camino, que Dios trate de una forma diferente con él. Nos muestra también y resalta la seguridad eterna. Entonces el pacto es una promesa de Dios. Ahora quisiera hablar un poco más acerca del Antiguo Testamento. Quisiera hablar del pacto viejo o del pacto de las obras. Ahora, ya lo dije anteriormente, pero quisiera volver a repetir que nuestros antepasados pensaban que el pacto de la gracia, si podríamos decirlo de esta forma, es el pacto más antiguo que fue elaborado en la mente del Dios que está en los cielos. ¿Y por qué entonces se llama el nuevo pacto? Es porque tenía que esperar la ratificación en Cristo, cuando sufrió y murió en el Calvario. El pacto de las obras, como tú estarás familiarizado, fue hecho entre Dios y el hombre. El pacto de la gracia fue hecho entre Dios y Dios, entre Dios el Padre y Cristo, que es nuestra seguridad. El pacto de las obras falló en el jardín del Edén, pero fue reiterado en el monte de Sinaí, con condiciones. El pacto de la gracia fue anunciado en Génesis 3:15 y fue anunciado por pasos a Abraham y fue dado a Moisés, de lo cual hablaré un poco más mañana, pero te lo voy a comentar ahora. En Deuteronomio capítulo 29 al 30, después de estar en el desierto por 40 o 38 años, en las llanuras de Moab, Moisés anunció que Dios había hecho otro pacto con él, o para beneficio de los israelitas. Y él dice que fue hecho junto al pacto que se hizo en Sinaí. Este pacto es adicional, separado, lo cual Hebreos claramente explica. Es un tipo de pacto diferente. Y en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio, tú ves el desarrollo de lo que nuestros antepasados, los independientes y bautistas, acostumbraban llamar el pacto evangélico. Y aunque es extraño, aún muchos anglicanos predicaban del pacto evangelístico, contrastándolo con el pacto de Sinaí. Tim Bergen es un ejemplo de esto. Él ha escrito acerca del pacto evangélico, y es el pacto al cual el apóstol Pablo se refiere en Romanos 10. Lo leímos, la gran cita de Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, y dice que Moisés estaba predicando la justicia en contraste con la ley. ¿Ves? Es lo que dije desde el principio. En el jardín del Edén, el pacto de las obras cae, pero aún está ahí. Y el hombre está bajo este pacto. Pero junto con este pacto está la promesa de Génesis 3:15, que es el pacto de la gracia, que un gran descendiente vendrá y herirá la cabeza de la serpiente. Están lado a lado, y es como si Dios dijera, he aquí la gracia, pero si no lo vas a aceptar, entonces viene el pacto de la ley, la cual está como una espada encima de tu cabeza. Entonces estarás bajo el pacto de las obras. Es como en el tiempo de Moisés, él predicaba, haz esto y vivirás. Esto es el Sinaí, es la ley de Dios. Pero mira, hay otra posibilidad. Pero cuando lees Deuteronomio 29 y 30, hay una referencia pasajera a la ley. Es más lo que se habla de la circuncisión del corazón, no del cuerpo. Es diferente. Es todo acerca de la gracia. Es acerca de la experiencia evangélica y de amar al Señor con todo tu corazón y demás. Entonces, los dos pactos están juntos. Hay la ley y la gracia. Si crees que puedes hacer, entonces estás tan condenado como Adán. Pero hay la gracia y la misericordia, lo cual es claro a los judíos como en la predicación de Moisés, que ellos podían aferrarse al punto de vista evangélico en la forma en la cual Dios trataría con ellos. Ahora, este fue el punto de vista de los bautistas y de los independientes, particularmente de los bautistas en el siglo XVII y aún en el siglo XVIII y al principio del siglo XIX, antes que empezara a desaparecer. Y voy a considerar algunos aspectos de esto, pero déjame contarte un poco de historia. El punto de vista que dice que los dos pactos funcionan u operan a lo largo de la historia de la Biblia, el hecho de que el pacto de la gracia fue revelada gloriosamente, de una forma incrementada, no solamente por las promesas a Abraham, sino también por medio de las profecías, especialmente por medio del clímax de la profecía, por medio de Isaías, de Jeremías y Ezequías, cuando más y más es revelado. Sin embargo, el hecho de que tú puedes obtener gracia y misericordia por medio de confiar en el gran descendiente, por medio de lo que Dios haría, y tomando en cuenta que la alabanza de la iglesia judía era una ayuda visual, apuntando al otro trato de Dios que habla de la misericordia y de la verdad. Todo esto fue vital para los independientes y para los bautistas hace muchos años atrás. Todo esto no desapareció del todo, porque yo lo aprendí en mi infancia espiritual. Estaba todavía esto vivo. El punto de vista de los dos pactos aún estaba ahí. Yo recuerdo que como joven me sorprendí, no del dispensacionalismo, por supuesto, sino que gente bautista e independiente estaban adoptando el punto de vista de un pacto de los presbiterianos, que creen en el pacto de las obras en el jardín del Edén, pero que después de todo lo demás es una dispensación, una administración del pacto de la gracia. Y recuerdo que me sorprendí al ver cuántas personas se habían aferrado a este punto de vista. Y por supuesto que el dispensacionalismo a mediados del siglo XIX había crecido en popularidad y era confesado por muchas personas hasta el siglo XX y aún en nuestros días, lo cual intentaba desplazar los puntos de vista antiguos. Muchos presbiterianos perdieron su teología de pacto y lo mismo con muchos bautistas e independientes. Pero la enseñanza antigua aún estaba vigente. Y es algo grandioso el ver que en días recientes esta forma antigua ha experimentado un avivamiento y ha sido plasmado especialmente en los Estados Unidos por medio de escritos y de libros excelentes. No sé si en los Estados Unidos habría muerto del todo, pero cuando yo viajé hace mucho tiempo a los Estados Unidos y con frecuencia, yo tenía un hobby, tengo que admitirlo, y de vez en cuando hablaba con pastores reformados y bautistas allá en los Estados Unidos. Y yo les hablaba del punto de vista de los pactos y ellos me miraban como alguien excéntrico, como algo curioso. Era como si este tema era desconocido a ellos y yo tuve la impresión, tal vez estoy equivocado, de que había muerto del todo en los Estados Unidos. Pero con todo es tremendo ver que ha habido un avivamiento en referencia a este a los pactos en años recientes. Mientras estoy hablando un poco acerca de mi historia personal, debo contarte que en el 1983, hace 33 años atrás, publiqué en la revista Sword and Trowel un artículo acerca de este tema y lo acompañé con un extracto de John Owen. Y después del comentario de John Owen en Hebreos capítulo 6, hay una larga tesis acerca de los pactos divinos. Y la mayor parte del tiempo, él trata de demostrar que el punto de vista presbiteriano es equívoco. Y trata de demostrarlo con la escritura, y lo hace de una forma poderosa. Y yo hice algo que tal vez no fue muy sabio. Y agarré estas 35 a 38 páginas de la tesis de John Owen y la condensé en dos. Pero lo hice simplemente para hacer las cosas más fáciles. Y la publiqué en la revista Sword and Trowel, junto con otro artículo que lo acompañaba. Ahora, nuestro querido hermano, que es, creo yo, el principal presbiteriano en este país, miró al artículo y escribió en su revista que el artículo estaba del todo equivocado, que yo había malinterpretado del todo a John Owen y que John Owen estaba diciendo algo diferente de lo que mi versión condensada decía. No voy a mencionar nombres, pero para mi alivio, muchos teólogos históricos me escribieron y me dijeron, no te preocupes, él está equivocado. Eso es lo que John Owen dice, tú podrías haberlo hecho mejor. Uno de ellos me escribió, pero me dijo que era una representación buena de lo que John Owen había dicho al respecto de ese tema. Y que en el mundo teológico no se cuestionaba esto. Y por supuesto no hay cuestión acerca de esto, porque John Owen fue el autor de en las páginas de la Confesión de Fe de Savoy acerca de los pactos. Y sabrás que la Confesión de Fe de Savoy es la hija de la Confesión de Fe de Westminster. Hasta que llega al capítulo en el que se trata los pactos y lo cambia. Y John Owen escribió el punto de vista opuesto en la Confesión de Savoy del punto de vista que se presenta en la Confesión de Westminster. Y unos años después, cuando los bautistas estaban compilando su confesión de fe, adoptaron la confesión de fe de Savoy, con algunos ajustes suyos. Entonces, lo que tú encuentras en la confesión de fe de 1689, de la Confesión Bautista de Londres, es el punto de vista opuesto de los presbiterianos, que dice que hay dos pactos que operan y que corren juntos al mismo tiempo. Y tal vez justificándome un poco, que no debería hacerlo aquí en el púlpito, pero al menos me sentí justificado de no haber malinterpretado a John Owen. Pero John Owen no estaba solo en este punto de vista. También tenemos a Benjamin Keach, que era pastor de esta iglesia, y predicó sermones acerca de este tema, que tal vez le tomaron unas 4 horas el predicar. Y predicó fuertemente acerca del punto de vista de los dos pactos. También lo hizo John Bunyan, lo cual lo puedes identificar en su obra del Progreso del Peregrino, y más particularmente en la obra suya, La Guerra Santa, y de seguro en sus sermones. Pero no solo él, sino también muchos otros. Y este fue el punto de vista de muchos otros bautistas e independientes en cuanto a los pactos. Entonces, queridos amigos, como está pasando el tiempo, déjenme por favor que me vaya a Gálatas capítulo 3, en el versículo 16. Y ya sé que es un poco raro que primero lo haya explicado y después me vaya a las Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 16, entonces. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Yo estoy seguro que tú estás familiarizado con estas palabras. Entonces, el pacto de la gracia es con Cristo, y Él es el enfoque, el centro de todo esto. Y el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué tendríamos que pensar que el pacto de la gracia tendría que anular las promesas de la gracia? A Abraham, el pacto de la ley no puede anular al pacto de la gracia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que Dios lo dio? Si el pacto de las obras, el pacto mosaico, era basado en la ley, que fue una reiteración del pacto de las obras del jardín del Edén, ¿por qué es entonces que Dios lo dio? Bueno, la Escritura responde, debido al pecado. Y eso significa dos cosas. El pecado en el jardín del Edén no había sido escrito en un libro, sino en el corazón. El pecado ahora necesitaba ser definido y explicado en palabras, e impreso, si quieres ponerlo de esta forma, y publicado. Dios tuvo que publicar sus estándares, y su carácter, y su ley santa. Entonces un pacto de ley era apropiado. Y también hay otra razón. La nación de Israel tenía que ser atada con estándares fuertes para ser preservada intacta hasta que Cristo venga, porque Cristo vendría de ellos. El Mesías y la descendencia real vendría de ellos. Y ellos serían educados y entrenados para reconocerle, para profetizarle, para recibirle. Y es así entonces que esta nación tenía que ser preservada del pecado y de mezclarse con otras naciones alrededor suyo, así como cualquier otra nación hoy en día que es preservada por medio de las leyes, de los estatutos. Y también hay otras razones que podríamos ofrecer. Pero la posible razón principal también es el que tenía que dar a conocer a la humanidad el pacto de la gracia. Si no vienes a Dios arrodillado, si no vienes a Dios en arrepentimiento, dice Dios, si no vas a confiar en la promesa del Mesías, que tratará con tu pecado, y si tú no vas a buscar una relación personal con Dios, si no te vas a ver a ti mismo como a alguien que no se merece nada de Dios, si no te verás a ti mismo como alguien que debe depender de la gracia, entonces esta es la alternativa. Haz esto y vive, lo cual nunca nadie lo ha logrado, porque falló en el jardín del Edén. Pero es la única otra alternativa y está como una espada sobre tu cabeza. Y en realidad es sobre lo que tú ya estás, sobre lo que es lo que te condena. Pero la gracia es la misericordia de Dios. Entonces ahí están los dos pactos, las obras y la gracia. Y las obras, que es el pacto de la ley, tienen que atraerte hacia la gracia. Y eso es lo que se dice acá en el versículo 18. Mejor dicho, en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego viene la gran pregunta en el versículo 21. Luego la ley, hablando del pacto mosaico, ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y eso aplicó en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Mira el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, o si quieres ponerlo de esta forma, antes que Cristo viniese y viniera la revelación completa de la salvación por medio de la fe en su sangre, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, si lees este versículo, pareciera un poco oscuro. ¿Qué? Te preguntarás. ¿La gente del Antiguo Testamento no pudo tener comunión con Dios? ¿Estaban confinados bajo la ley? No, no significa eso. Lo que significa es esto. Antes de que Cristo viniese y la revelación completa viniese, la ley los confinó para la promesa de la fe. La ley te aterró, la ley te convenció. La ley hizo que dijeras, no puedo guardarla. Y la ley te habilitó y te ayudó por medio de la obra del Espíritu de Dios, para que miraras al gran descendiente que quitaría el pecado. y para que confíes en la provisión venidera de Dios. Entonces la ley te confinó, la ley canalizó tu visión para que veas el cumplimiento de la promesa, para que tú no digas, debe haber otro camino de tener comunión con Dios. La ley dijo, no, tú tienes un problema, tú eres un pecador, Dios es santo. No puedes guardar la ley, como lo que cubre la visión del caballo hizo que tú solamente confiaras en la promesa. Fuimos confinados a la fe, fuimos confinados a una sola dirección. Entonces el pacto de las obras sirvió, fue de utilidad para el pacto de la gracia. En sí la ley no podía salvar, pero resultó o terminó siendo una ayuda, un canal para el pacto de la gracia. Pero tienes que entender el significado grande que está en este versículo y está confirmado en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y esto aplica aún al tiempo antes de que Cristo viniera, lo cual nos forzó a mirar a la promesa y a confiar en la misericordia de Dios, para que seamos justificados, así como Abraham fue justificado, por fe. Pero después de que viene la fe y la luz del Evangelio resplandece del todo, entonces ya no estamos más bajo el ayo, porque ahora puedes ver la sangre, puedes ver el Evangelio de una forma muy clara. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice el versículo 26. Y este pasaje empieza diciendo que somos hijos de Abraham. Y sí, es verdad, todos somos hijos de Abraham por fe. Y la gente creyente de hoy en día son todos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, antes de que Él venga y desde que Él vino. Entonces, estos solo son algunos versículos del capítulo 3 de Gálatas. Pero que quisiera que veamos también otra parte de la Escritura antes que concluya. En Hebreos capítulo 8. Esto para comprobar las cosas que he estado diciendo. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, pero tenía defecto, porque era obras, no podía salvar, aunque sí podía apuntar a las promesas del Mesías, pero en sí mismo no podía salvar, porque era obras. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, o como el griego dice, culpándolos, he aquí vienen días, dice el Señor, y el profeta Jeremías es citado, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, este es lenguaje del Antiguo Testamento, pero se refiere a la iglesia, en los días en los cuales esto pasará. La iglesia sería diferente. No como el pacto que hice con sus padres, versículo 9, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hablando en lenguaje profético, por supuesto se refiere a la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, haciendo referencia a Deuteronomio 29 y el capítulo 28, hablando de la circuncisión del corazón. Este es el pacto evangélico que en la predicación de Moisés operaba o corría junto con el pacto de la ley. Y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Refiriéndose a la iglesia del Nuevo Testamento, será diferente. Será una membresía de creyentes regenerados, con un pacto de misericordia. En el versículo 12, el versículo 13, el pacto de la ley con sus obras está listo a desaparecer. Bueno, amigos, mi tiempo casi se ha terminado. Pero voy a decirte esto. Para entender el pacto de la gracia correctamente, debes entender que esto lleva a la obligación. No voy a hablar acerca de todos los beneficios, pero hace años atrás tuve una reunión con un número de pastores y había una discusión entre algunos de ellos que de seguro eran sinceros y eran buenos hombres. Pero me pe quedé perplejo ante lo que estaban hablando. Ellos estaban criticando a un himno muy grandioso de antaño. El himno hablaba acerca de la deuda.